no. Me llamo Alexis, vivo en León. De 2017 a 2019 trabajé en un mini super a la orilla de la carretera. En la misma estación había una gasolinera y una cafetería. Era una parada grande. La tienda no era de una franquicia conocida, pero era un poco más grande que un Oxxo. Como está de camino a un balneario, ofrece todo lo que se ocupa allá. Bebidas alcohólicas, comida para calentar y llevar para el camino. La tienda contaba con baños grandes. Estos baños tenían torniquetes que recibían fichas para permitir el acceso. Las fichas se te daban con tu compra en caso de requerirlas. Algo que no me gustaba de trabajar en ese lugar era que todos teníamos que rolarnos todos los turnos y todos los puestos por semana. Eran como las 11 y yo estaba en la caja. El esposo de la señora de limpieza la estaba esperando afuera. Al momento en que ella se fue a despedir de mí, me entregó una lata de Red Bull cerrada. ¿Usted sabe quién deja estas latas en el baño?, preguntó Martita. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Me recordó que ella salía a las 9 de trabajar, pero se esperaba hasta las 11 porque su esposo a esa hora podía pasar a recogerla. Lo último que limpiaba Martita antes de que terminara su horario eran los baños de hombres. A las 9 en punto ella ya estaba sin el uniforme y lista para irse. Esas 2 horas que su esposo tardaba en llegar, ella las aprovechaba para leer. 15 minutos antes de irse le echaba un último vistazo a los baños, tanto de hombres como de mujeres. Pues resulta que entre las 9 y las 11, una persona entraba al baño de hombres con una lata de Red Bull e intacta la dejaba en el borde de la taza. Me quedé toda la madrugada pensando en eso. En ese turno solo habíamos 2 personas, Mario y yo, aunque siempre parecía que estaba yo solo, ya que mi compañero se la pasaba llenando refrigeradores. Al siguiente día puse atención en las personas que abrían la puerta de las bebidas energetizantes, incluido Mario. A las 9, Martita me dijo que ya había terminado y que como siempre iba a esperar en la trastienda. Le voy a enseñar, me dijo. Introdujo una ficha para que yo pasara el torniquete, luego pasó ella y me condujo hacia el baño de hombres. Me acompañó hasta el último módulo en donde abrió la puerta y me enseñó que estaba vacío y muy limpio. Justo en ese momento me vino la idea de que si pasaba lo de la lata, tendría que ser alguien a quien le diera una ficha para los torniquetes. De las 9 a las 11 no hubo casi nada de gente, máximo 10 personas. Ninguna de ellas entró al baño y ninguna de ellas se acercó a la puerta del refrigerador de las bebidas energéticas. Minutos antes de que llegaran por la señora de la limpieza, ella fue por mí a la caja, me llevó a los baños hasta el último módulo y tras abrir la puerta, me enseñó la lata. Además de la lata, el piso siempre aparecía salpicado de agua. Ella me dijo que no le ha interesado saber quién es, pero que se le hace curioso que nosotros no nos hayamos dado cuenta de que alguien saca una lata del refri, no la apaga y la deja en el baño, sin abrir. Hay gente que se mete al baño a comerse cosas que tomaron sin pagar. Ese claramente no era el caso. A partir de entonces, para mí, la lata de Red Bull se volvió como un enigma. En la madrugada me propuse averiguar la noche siguiente cómo llegaba la lata ahí. Cuando arribé a mi siguiente turno, lo primero que hice fue tomar una ficha de la caja para pasar los torniquetes, ir a los sanitarios y confirmar que tras la última puerta no había nada ajeno. A las 10:20 aproximadamente, desde la caja, escuché que algo se cayó. Miré rápido en la dirección de los refrigeradores y alcancé a ver, por una fracción de segundo, el momento en que la puerta de las bebidas energetizantes se terminaba de cerrar. Estoy seguro de lo que vi, sin embargo, desde la caja no pude ver a la persona que lo hizo. Parecía que la puerta se había abierto y cerrado sola. Había salido de la caja para ir a ver, pero a medio camino lo pensé bien y mejor volví por una ficha. Corrí hacia los sanitarios, deposité la ficha y pasé torniquetes. Caminé hacia la izquierda y entré a los baños de hombres. Llegué al fondo, abrí la puerta y encontré la lata. La siguiente noche no me quedó de otra más que quedarme mirando todo el tiempo hacia la puerta del refrigerador. Exactamente a las 10:20 se abrió. Salí inmediatamente de la caja y fui allá. Logré ver el momento exacto en que una lata azul bajaba al suelo. Y hago énfasis en bajaba, ya que si hubiera caído, seguramente se reventaba o de menos quedaba con el golpe, cosa que no pasaba nunca. La lata se fue rodando por el pasillo y llegó a los torniquetes. No se detuvo, pasó por debajo, fue hasta la entrada de los baños de hombres y dobló a la derecha. Cuando quise pasar los torniquetes, una moneda atorada en la rendija me lo impidió. Le di un golpe al mecanismo con la mano abierta y solo así. Cuando pude pasar el torniquete, fui rápido a la entrada del baño, ingresé. La última puerta estaba cerrada por dentro. Al asomarme por debajo, no vi a nadie. A un lado de los lavabos se guardaban las escobas y las cubetas, así que fui a la pequeña bodega por un jalador para abrir la puerta. Lo logré al quinto intento. Cuando abrí la cabina, la lata estaba posada en el borde del bacín, además de que todo el piso nuevamente estaba salpicado de agua. Tomé la lata y la llevé conmigo. Al momento en que pasé cerca de los lavabos, me pareció ver a una persona reflejada únicamente en el espejo a mi derecha. Me detuve porque no era un espejismo o una ilusión óptica. Esperaba que, como siempre, al mirar de frente aquello que se te aparece en el rabillo del ojo, este fuera a desaparecer. No lo hizo, se quedó mirándome unos segundos y luego se escondió detrás de mí. Salí de ahí sin aliento, tan perturbado y nervioso que no podía ni pasar los torniquetes. Cuando volví a la caja tenía la boca seca y aún el corazón latiendo muy rápido. Las cosas no solían ser así. Nunca había pasado eso, empezó de un día para otro y ahora sucedía diario. No sé si me sugestioné de más, pero ahora, cada que entraba al baño, sentía una vibra muy fuerte y muy negativa. Lo de la lata seguía ocurriendo. A la misma hora se abría la puerta, caía la lata y se iba siguiendo un camino bien trazado hasta el último módulo del baño de hombres. Un día a Mario se le ocurrió ponerle candado a esa puerta del refrigerador. Vimos a la hora exacta que algo intentó abrirla, pero como no pudo, no pasó nada. Pensando que esa sería la solución, de pronto nos agarró desprevenido el estallido del cristal de la puerta. La lata llegó de todos modos al último módulo. Tuvimos que inventarnos que la puerta la había reventado un cliente para que la pagara el seguro. Yo quiero preguntarte a ti y a tu audiencia, ¿Alguna vez has tenido algún encuentro de este tipo, donde sabes que algo va a pasar a cierta hora y sin falta sucede? En casa de mi hermana hay un ropero con un espejo. Ella descubrió que si golpeas 3 veces la puerta, desde adentro algo o alguien te responde con 3 toquidos de vuelta. Así con la lata, esperabas a que diera la hora y lo podías ver ocurrir con tus propios ojos. Queríamos enseñárselo a alguien más, pero a esa hora nadie estaba ahí más que Mario y yo, y la señora de la limpieza. 2 meses adelante, una noche, sin que nadie de nosotros nos lo esperáramos, entró a la tienda una mujer que venía acompañada de una niña. Compraron agua embotellada y una cajita de aspirinas. Cuando fueron por el agua, la niña se le quedó viendo a la puerta del refrigerador de las bebidas energéticas. Luego corrió con su mamá y habló con ella en voz baja. Yo tenía curiosidad por saber qué era lo que había visto, aunque algo me imaginaba. Se pusieron frente a la caja para pagar. La niña le decía a su mamá con lenguaje no verbal que tenía ganas de decirme algo. Le pedía permiso para hacerlo. La mujer discretamente le decía que no y que se comportara. Yo quería que me dijera, estaba tentado a preguntarle. Salieron de la tienda, pero inesperadamente la niña regresó. Me dijo que tenía que buscar algo y me dijo dónde buscarlo. Me quedé muy confundido porque más explicaciones no me otorgó. Fui con la señora Martita y entre los dos lo encontramos. Atrás de la taza, en la pared, había un agujero y en el agujero un saco sucio. No lo quisimos abrir porque ya imaginábamos qué contenía. Al tacto se sentía lleno de huesos y de pelo. Al sacudirlo se escuchaban monedas también. A Martita nada le espantaba, así que fue ella la que se lo llevó para tirarlo a media carretera. A partir de ese día, no volvió a pasar nada en la tienda. Pero ¿sabes por qué me acordé de esta historia, a pesar de que tenía el recuerdo reprimido? Porque hace como 1 mes y medio que fui a Celaya, el autobús se nos descompuso. Nos dejó a media carretera, así que yo me bajé a estirar las piernas. No me vas a creer lo que vi. Del otro lado de la carretera, en medio de la nada, había una lata de Red Bull intacta. He oído gente hablar de que ciertas estaciones del metro les parecen confusas, laberínticas. Antes de comenzar, te pido que me digas en los comentarios si alguna vez te has perdido en una estación. Sobre todo las estaciones de transbordo y las terminales suelen tener oficinas ocultas, pasillos, salones, aulas, bodegas, estacionamientos que permanecen escondidos de la vista pública. Obviamente a esas áreas solo tenemos acceso los empleados. En 2019 cumplí 4 años trabajando en el sistema de transporte. A un lado de la taquilla de la estación hay una puerta. Esa puerta te lleva por un pasillo largo y un poco estrecho. Casi al final hay unas escaleras que bajan y dan la vuelta. Lo primero que había era un salón de conferencias que luego mis excompañeros lo usaban de comedor. Después 3 oficinas, 2 ocupadas y una vacía. Había una especie de galería que no se usaba para nada. Luego la sala de archivo, los baños, unos salones de clases con pizarrones blancos y televisores viejos. Una bodega era lo último. Una vez, no recuerdo qué estaba buscando en esa bodega, el caso es que quité un tablón que estaba recargado en una pared y me encontré con una puerta. A simple vista, esa puerta estaba muy bien oculta, no solo por el tablón, sino porque estaba recubierta del mismo material del que estaba hecha la pared. La puerta no se abría muy fácilmente. Para empezar, no tenía manija. La cerradura era una que seguro has visto si has utilizado el metro y le has puesto atención a las puertas, a los mecanismos que aseguran las escaleras y a la señal de alarma, por poner algunos ejemplos. Conseguí la llave y abrí. Solo aquella persona que alguna vez ha descubierto un tesoro escondido sabrá lo que sentí. No solo era un cuarto oculto. En todo el tiempo en el que yo había trabajado en ese lugar, jamás había oído de su existencia. Ni vi que alguien lo usara, lo cual significaba para mí que se trataba de un secreto que solo yo conocía. He de confesar que eso me hizo sentir importante. Esa vez quise entrar, pero no iba a dejar abierta la puerta. Quería que siguiera siendo un secreto. No sabía cómo o de dónde prender las luces, así que lo que me quedó mejor hacer fue salir, cerrar, conseguir una linterna y entrar a explorar. Todo de manera discreta y sin llamar la atención. Además, en ese preciso momento recordé que había ido a buscar algo a la bodega y que allá en la oficina mi jefa me estaba esperando. Regresé a las 7 de la tarde con lámpara en mano. Entré, iluminé el espacio. Era lo que menos te esperarías. Unos baños. ¿Qué sentido tendría esconder algo así? Ahí predominaba el olor a agua estancada, pero en general estaban limpios. Todo se veía como si nunca se hubiera usado. Encontré el interruptor y encendí la luz. Había 6 lavabos, 3 en una pared y 3 en la otra. Luego un rectángulo de acero en el suelo para orinar. Después 6 sanitarios, 3 de un lado y 3 del otro. Ahí no terminaba el baño. Casi al fondo había una abertura, a la vuelta un vestidor y hasta el final las regaderas. Me sentía como si estuviera en un museo, más bien en una cápsula del tiempo, porque esos baños parecía que los habían construido de menos hace 30 años. Ingresé a la zona de regaderas y encontré una sala de sauna y una de vapor. Cada cosa que veía me emocionaba más. Obviamente me pregunté si después de tanto tiempo sin usarse, habría manera de hacer funcionar las calderas. De pronto me venían unas enormes ganas de salir corriendo y contarles a todos sobre el importante hallazgo. Al mismo tiempo pensaba que lo mejor sería que yo fuera el único con acceso y conocimiento. Más allá del sauna había un pasillo estrecho, alto pero oscuro. La lámpara de ahí de repente estaba prendida y de repente se apagaba. El corredor daba vuelta a la derecha y a los 5 metros súbitamente terminaba. En ese momento estaba oscuro, pero si no fuera tan curioso como lo soy, tal vez me hubiera regresado sin investigar. No obstante, con la ayuda de una linterna, encontré una segunda puerta oculta. Al entrar me llegó un olor muy fuerte, igual de agua estancada, pero pues es que ahí había una alberca. ¿Cómo había pasado por desapercibido? No lo entiendo. Después de apreciar lo mejor que pude aquella cápsula del tiempo, caminé sobre mis propios pasos para salir de ese lugar. Cerré con llave y puse nuevamente el tablón en la pared. Esa noche no pude dormir pensando en ello. Al día siguiente nos mandaron a una reunión en oficinas centrales. Luego fue día de descanso y hasta el lunes volví. Esperé a desocuparme, a que nadie me requiriera, y entonces me fui caminando discretamente hacia la bodega. Abrí la puerta y entré. Recuerdo haberme sentido un poco raro cuando encendí las luces. Había algo nuevo y había algo que hacía falta, sin embargo, no lograba ponerle nombre. Se sentía como si fuera la primera vez que estuviera ahí. No sé si de tanto pensar en ese espacio secreto, mi mente poco a poco fue cambiando la idea que tenía de este. Abrí una de las puertas de los sanitarios, entré y miré su interior. Algo estaba mal. Al salir del módulo me pareció ver algo que no me cuadraba. Ni siquiera las proporciones eran las mismas. Te juro que ese baño estaba distinto a la vez anterior que estuve ahí. Y para prueba ya no estaban los vestidores y por lo tanto tampoco las regaderas, el vapor, el sauna y mucho menos la alberca. Hacia esa dirección únicamente había una pared gris. De verdad que hasta me puse a buscar una puerta oculta que tal vez se hubiera cerrado. Nada de eso encontré, ahí solamente había un muro macizo. No podía creerlo y lo peor, no hubo nadie antes ni ahora. Nadie a quien le pudiera mostrar mi hallazgo y nadie que pudiera corroborar mi historia. Di golpes con el puño esperando encontrar una sección hueca, una puerta pegada al ras de la pared. Aunque la hubiera, no concordaba la distribución de ese momento con la que yo recordaba de unos días atrás. ¿Alguna vez has tenido tantos nervios que se te revuelve el estómago y sientes que en cualquier momento vas a vomitar? No sé por qué, pero eso sentí. Creo que es necesario que estés en esa situación para que sepas lo que sentí. ¿Mi mente me estaba jugando una broma o qué? El baño cambió de forma. Sentí una opresión muy fuerte en el pecho y luego como que el aire se torció. De pronto me asaltó una horrible necesidad de correr al sanitario. En el momento en que entré, algo crujió. Tronó y se sacudió como si se estuviera colapsando. Recuerda que la estación, así como las oficinas, están bajo tierra. Te juro por Dios que sentí que las paredes me iban a aplastar y que iba a quedar atrapado. El suelo se movió, el mobiliario se estremeció, las paredes cambiaron de forma, se fue la luz, había rechinidos por todas partes. El pensamiento que me atormentó más fue aquel que me decía que ni yo sabía dónde estaba. Por más que gritara, nadie nunca me iba a encontrar. Estaba entre dos paredes sin quererme mover. Se sentía que corría el aire, lo cual me dio un poco de alivio. Tal vez podría escapar. Estuve sin moverme como unos 20 minutos porque me daba miedo de que fuera a hacer que todo se me viniera encima. Me empecé a desplazar muy lentamente, de lado. No podía ver nada, te repito, pero lo que parecía era que había quedado entre dos paredes, un pasadizo o un hueco en el que no estaba muy cómodo, pero en el que podía desplazarme. Tardé otros 20 minutos en encontrar la salida. No sé cómo, pero de pronto empecé a ver una ligera claridad. Inesperadamente se me terminó el pasillo y salí al túnel y a las vías. Cuando miré atrás de mí al hueco por donde había salido, vi algo que me causó extrema confusión. Sí había una grieta, pero no lo suficientemente grande como para que de ella yo hubiera salido. Espantado y confundido, regresé caminando a la estación. Para mi sorpresa, todo estaba en su lugar. No había nadie alarmado por colapso alguno, ni polvo, ni alarma sonando, ni gente buscando la salida. Ni en mi propia oficina se dieron cuenta. Nadie sintió que el piso se moviera, que temblara o se sacudiera. Lo único que me comentó mi jefa cuando me vio entrar fue precisamente que nunca me vio salir. ¿Valía la pena explicar lo que me había pasado? ¿Podría llevarlos a la bodega y señalarles a la pared? ¿Decirles que ahí solía haber unos baños y unos vestidores, un vapor y la alberca, pero que de pronto desaparecieron? Ojo, no solo colapsaron, desaparecieron. Nada iba a poder mostrarles, ya que en la pared no quedaba ni rastro de la puerta. Pareció nunca haber existido una puerta, y por lo tanto, ni los baños ni nada de lo que en ellos había. Sin nadie más de testigo, ese sitio secreto jamás existió. Me espanta un poco la idea de que tal vez me lo imaginé. Sin embargo, hay algo que otorga tranquilidad al saber que esto no fue una alucinación. Pero por otro lado, me dice que hay cosas que no tienen explicación, ni sentido, ni lógica. Y esto es que tuve suerte de alcanzar a tomar fotos de este lugar. En diciembre del año pasado me volví a ver con Bianca, una amiga de mi anterior trabajo. Yo iba caminando sobre Avenida Acoxpa y ella venía en bicicleta. Ella me vio, yo venía distraída, hasta se bajó de la bici para saludarme. Nos fuimos a tomar un café, hablamos de gente conocida y terminamos planeando una salida. El siguiente viernes fuimos a un antro de tantos que hay sobre Avenida Acoxpa, en el sur de la Ciudad de México. Fue Alejandra con su novio, Diana, Raffer, bueno, le dicen así, se llama Rafa, Bianca, sus primas y yo. Llegamos a las 9, como por ahí de las 11, la mayoría ya estábamos muy entonados. El ambiente estaba muy bueno, como a las 12 llegaron unas amigas y otros excompañeros del trabajo. El caso es que con la música y los tragos, de pronto no estábamos tan conscientes de dónde estaban todos. A Bianca tenía mucho rato que yo ni la veía ni había hablado con ella. En una de esas salí a la calle a acompañar a Diana a fumar y no vi a mi amiga afuera. Ale me dijo que a lo mejor conoció a alguien y andaban por allá atrás y me señaló el fondo del establecimiento. Podía ser, pero entre todos nosotros siempre tenemos la regla de que si nos vamos a ir o vamos a ir a otro lado, le avisamos a alguien. Cuando Bianca apareció, tenía el vestido rasgado, rasguños en las manos, venía desgreñada y lo peor, estaba en total estado de shock. No la quisimos llevar afuera porque estaba haciendo mucho frío. Rafa fue a buscar al gerente, quien pidió apoyo para llevar a la chica a las oficinas, en donde no había tanto ruido. Ahí encontramos una pequeña enfermería y personal de primeros auxilios. Hasta eso, a mí me pareció muy adecuado que se ofrecieran tan rápido a brindarle ayuda. ¿Se peleó con alguien?, nos preguntaron. No creo, le dije, ella no es así, seguramente la atacaron. El gerente habló por el radio para preguntar. No había reportes de ningún altercado. Bianca no necesitaba una ambulancia, solo debía calmarse. Desde que la vimos quería decir algo, pero no podía. Cuando entramos a las oficinas, nada más como que le hacía falta el aire y le temblaba demasiado la voz, pero como que ya no estaba intentando hablar. En cuanto se fue la enfermera y el gerente, todavía alterada, pero ya más capaz de hablarnos, dijo que la sacáramos de ahí y que afuera nos contaba lo que le pasó. Resulta que entró al baño de mujeres, al del piso de arriba. Había fila como siempre. Cuando fue su turno de entrar, una chica se le adelantó y le ganó el baño que se acababa de desocupar, pero Bianca no dijo nada, a pesar de que ya no aguantaba. Al final de todos los cubículos, había uno que tenía un letrero de fuera de servicio. A mi amiga se le hizo fácil usarlo pensando en que no lo iba a ensuciar demasiado. Cuando entró se dio cuenta de que no estaba fuera de servicio porque el sanitario estuviera descompuesto, sino porque en la pared había un agujero grande. Como era el último baño, era más amplio que los demás, con dos paredes de madera plastificada y dos paredes de ladrillo macizo. Una de las paredes, la de la izquierda, tenía un hoyo por el que salía un vapor caliente, como si todo el sudor de la gente que estaba bailando en el piso de abajo se estuviera condensando ahí. Cuando Bianca terminó de utilizar el retrete, se acercó al agujero. Primero se asomó, luego se adentró un poco. Se dio cuenta de que ahí ya no se oía ni se sentía el retumbar de la música. ¿Cómo es que había una pared tan gruesa o un pasillo tan largo adentro de un antro situado en una cuadra cualquiera de la ciudad? Nadie llamó a Bianca, nadie la invitó a entrar. Ella sola se fue a meter a la boca del diablo. Dice que cuando llegó al final, se encontró a una persona sentada ante una mesa dándole la espalda. Aquella era una pieza amplia, sin acabar, con paredes de hormigón, muy fría pero iluminada con luz roja. Bianca iba a regresar, pero dio un paso que la hizo resbalar, provocando el ruido que hizo que aquella mujer volteara. Esa persona estaba comiendo, pero no se podía ver bien qué comía, porque con esa luz todo aparecía de color rojo. Mi amiga dice que la mujer se levantó del asiento y le dijo que se pasara. Bianca obedeció, según ella, para no ser grosera después de haber sido atrapada entrando a un lugar no autorizado. Se acercó a la persona y le vio la cara. La tenía sucia, embarrada de algo oscuro, seguramente sangre. Sus manos también estaban llenas de eso que tenía bastante en un plato. Bianca dio dos pasos más y entonces pudo ver qué era lo que esta persona estaba comiendo con las manos y embarrándose la cara. En el suelo, sobre un charco oscuro, había un hombre todo bañado con luz roja y un escalofriante agujero cerca de la frente. Bianca tropezó, por eso tenía las rodillas y los zapatos manchados de sangre. La mujer que encontró en el calabozo se le fue encima e intentó atacarla. Ella logró sostenerla por unos segundos. Arañó a Bianca y la golpeó. Mi amiga huyó corriendo, logró salir del agujero. Gritó pidiendo ayuda, pero ya que regresó al baño se dio cuenta de que no se oían los gritos, y si algo le hubiera pasado, nadie se hubiera dado cuenta. Cuando terminó de platicarnos, Ale se regresó, supuestamente porque se le había olvidado algo, pero conociéndola, sé que fue a ver. Me quedé preocupada por ella, especialmente porque tardó. Resulta que sí fue, entró al baño, se fue al último cubículo, pero no se pudo ni acercar. Había gente de seguridad impidiendo el paso. Bianca no sabe bien qué fue lo que vio. Por más que hemos intentado colocar las piezas, no más no nos da. Ver a una persona consumiendo a otra definitivamente es algo horrible de presenciar. No obstante, hay un detalle que me sacude demasiado. Bianca asegura que esa mujer, sentada ante la mesa, devorando un plato de carne cruda, era una persona conocida. Alguien que sale en la televisión. Decir su nombre a mí me parece muy arriesgado. Bienvenidos todos al mes de octubre. La primera sorpresa la van a descubrir esta misma semana, así que no te pierdas los estrenos. Suscríbete y activa todas las notificaciones para ser el primero en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.